lo saludo a Héctor Huanco. ¿Quién es Héctor Huanco? Es delegado del barrio 31. Es del comité de crisis. Hola Héctor, buen día.
Bueno, buen día, chao.
La verdad que preguntarte cómo estás es un formalismo, pero bueno, yo hice una presentación muy por encima. Seguramente vos has tenido trato diario y muy estrecho con Ramona o con Víctor. Bueno, contame un poco cómo ha sucedido todo esto. Ramona, el 3 de mayo, esto sí lo sé, el 3 de mayo estaba sana, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién era Ramona? ¿Por qué no le contás quién era? Primero vamos a empezar por Ramona. ¿Quién era Ramona? Ramona Medina. ¿Qué hacía?
Bueno, para empezar, la verdad es que estamos muy doloridos nosotros, muy angustiados.
Sí, me imagino.
Muy conmocionados por la muerte de dos vecinos, digamos, referentes del barrio. La verdad que estamos muy, muy dolidos, ¿no? Bueno, Ramona es una mujer, digamos, que tuvo el coraje de salir a visibilizar y salir a reclamar un derecho, ¿no? Un derecho que a nosotros nos vienen ninguneando hace muchos años, ¿no? Acá en el barrio, y más que nada es un servicio esencial, ¿no? Que es el agua. La verdad que eso lo valoramos y lo vamos a extrañar a Ramona, que tuvo ese coraje, ¿no? Porque realmente esto viene de años y, sí, y esto se podría haber evitado ante la ineficacia del gobierno de la ciudad, inoperancia, de no escuchar, de no resolver, de no tener la voluntad política de resolver este tema. La verdad que nosotros repudiamos fuertemente, ¿no? la ineficacia de no poder resolver esto. Este tema, ¿no?
¿Ustedes tuvieron alguna reunión con el gobierno de la ciudad? A ver, porque se habló mucho el fin de semana de, viste cómo es, hay una pelea política en las redes, que AISA, que el gobierno de la ciudad, que son de lugares, provienen de signos políticos diferentes. Lo que tengo entendido, que incluso lo explicó aquí Malena Galmarini, es que lo que hace AISA es llevar el agua hasta la entrada al barrio y ahí se distribuye, y esa distribución es tarea del gobierno de la ciudad. Yo primero quiero saber si esto es así, para no cometer injusticias.
Sí, esto es así. El gobierno de la ciudad debería haber resuelto a fines de 2018. El secretario de Integración Social Urbana en medio de comunicación salía a decir que en diciembre de 2018 estarían terminadas las obras de infraestructura, ¿no? Claro. De agua y más que nada de agua, cosa que no fue así, y bueno, y queda en evidencia que realmente ellos no cumplieron con lo que decían en ese momento.
¿Tienen agua hoy? ¿Hoy tenés agua vos en tu casa?
Yo tengo la presión muy baja. Ajá. Muy baja, porque vos abrís el lavatorio, no me llega el agua, tengo muy baja. Estamos teniendo el agua baja porque con lo que se anunció, con lo que denunció Ramona, que tuvo ese coraje, que denunció, vino AISA, vino la presidenta AISA a caminar, y con la gente del gobierno de la ciudad caminaron el barrio, donde tiene que hacer la conexión del acueducto para el barrio, para el interior del barrio, lo están haciendo, y bueno, estamos esperando que lo hagan lo más rápido posible para que realmente tengamos buen agua, ¿no?, todo el barrio. Hay partes todavía manzana que no hay agua, ¿no? Pero hay pasillos que por ahí no llega la motito que pone el gobierno de la ciudad y sigue padeciendo la falta de agua, ¿no? Pero realmente agua hay, pero de muy baja presión, muy baja presión. No es claro que
tenga bastante, ¿no? A ver si entendí bien. En el mejor de los casos tienen agua con baja presión, pero hay lugares en donde no hay.
Exactamente, sí, hay lugares no hay. Eso sí. Es lo que nosotros repudiamos, ¿no? La falta de accionar, de activar, de resolver por parte del gobierno de la ciudad, ¿no?
Claro. ¿Tuvieron reunión con alguien? ¿Se presentó ahí, no sé, Diego Santilli, Larreta, alguien vinculado con el gobierno de la ciudad?
Nosotros, como comité de defensa, tuvimos 3 reuniones con la Secretaría de Intervención Social Urbana, que responde a Diego Fernández, ¿no? Que es el secretario de la Secretaría. Bueno, él no estuvo presente, pero sí estuvimos presentes, digamos, con los asesores de él, para poder trabajar conjuntamente para prevenir, digamos, el avance del contagio de este virus, ¿no? Entonces, donde nosotros presentamos propuestas concretas, el aislamiento a las personas de contacto estrechos, a los sospechosos, a las personas de riesgo, a los mayores adultos. Hemos presentado propuestas que se aísle a toda esa gente, ¿no? Para poder paliar y que no se expanda el virus. Eso fue cuando era el caso 57 a 70, cuando los convocaron por primera vez. Y bueno, el otro día empezó el operativo de detectar en el barrio, coordinadamente con Nación y Ciudad. Pero nada, nosotros dejamos la propuesta, no nos escucharon, no tomaron nota, bueno, y siguió avanzando. La segunda reunión fuimos, planteamos lo mismo, el alimento, porque sin alimento, para achatar las curvas necesitamos también alimento para que la gente se pueda quedar en casa, ¿no? Y cumplir la cuarentena. Tampoco nos escucharon y bueno, y volvimos a repetir nuevamente el aislamiento de las personas y esta tercera reunión que tuvimos planteamos que se declare la emergencia sanitaria, la emergencia habitacional y la emergencia alimentaria para el barrio Padre Carlos Mujica, porque vemos que y son ineficaces para poder resolver. Entonces planteamos esto porque ya, digamos, esto se podría haber prevenido de Víctor y de Ramona, ¿no? Y sí. no tuvieron la voluntad de poder resolver esto.
Héctor, estamos hablando con Héctor Huanco, que es delegado del barrio 31 y es del comité de crisis. Hablamos de Ramona, no hablamos de Víctor, a quien le decían el oso, tengo entendido. Víctor Giracoy, un hombre de 60 años, estaba viendo que tenía diabetes, tenía obesidad, y desde el domingo pasado estaba internado. ¿Conociste a Víctor? ¿Cómo era él? ¿Qué era lo que hacía en el barrio 31?
Sí, lo conocí a Víctor, un amigo, un compañero, paisano mío, pues soy jujeño, él es jujeño también. La verdad que lo vamos a extrañar a Víctor, la verdad que un hombre que se puso al frente de un comedor para poder acercar un plato de comida a la gente. Le gustaba el fútbol, cocinero, le gustaba el fútbol, tenía equipos de veteranos,
¿de qué cuadro era?
De jóvenes.
¿De qué cuadro era?
Él era de River.
Ah, mira, le andaba contento entonces.
Entonces, lo extrañamos un montón, ¿no? Esos locros, la cultura jujeña que siempre activó, que siempre estuvo, sí, claro, con la comunidad jujeña, ¿no? Esos recuerdos nunca voy a olvidar, ¿no? Con Víctor.
Te voy a hacer una pregunta de absoluto ignorante, de absoluto desconocimiento. Vos sos jujeño, me dijiste, sí. Y Víctor también. ¿Cómo llegaron acá? ¿Y cuánto hace que llegaron acá? ¿Y a qué y atrás de qué vinieron acá? A la capital federal.
Yo estoy seguro que Víctor vino para unas mejores condiciones de vida para su familia.
¿Hacía mucho que había venido Víctor?
Víctor vino en la época del 80. Mataba a los militares. Sí. Y bueno, resistió a la estopadora de Domínguez, ¿no? Porque él, claro, justamente vivía ahí cuando hicieron la autopitería. Yo vine en la época del 90. Ya con... también buscando un porvenir mejor.
Sí. ¿Qué hacías vos en Jujuy? ¿Qué hacías en Jujuy? ¿Y de qué laburas acá?
Yo la verdad que laburaba en en la construcción, siempre laburé en construcción. Sí. Hice de todo un poco mi vida, ¿no? Un tipo que me dediqué a todo. Y bueno, yo acá también hice trabajo social, hago acá en el laburo. Tengo el club a la de Mujica, lo presido, y también hacemos tarea social, ¿no?
Tal cual. Estaba... ¿Dónde se...? Es una pregunta absurda, si querés, pero no sé qué dicen ustedes o qué hablan entre ustedes. ¿Dónde se pudo haber contagiado Víctor o Ramona? ¿Qué idea tienen ustedes?
Mirá, nosotros, como te decía, en el comité de crisis hemos planteado la primera reunión, la segunda reunión hemos planteado elementos de limpieza, fumigación a todos los comedores, que los cocineros también sean testeados y que tengan todos los elementos de prevención, porque ellos son los que atendían a la gente, ¿no? Entonces eso también lo pedimos al gobierno de la ciudad, y cosa que ellos llegaron con los materiales de eso, pero llegaron muy tardíamente, digamos, ¿no? Muy lentamente, con los elementos de limpieza, los comedores, que son los fundamentales, higienización, fumigación para los comedores, ellos también llegaron muy tardíamente. Entonces, nosotros lo que puede haber pasado es por la falta de agua, que mucha gente salió a buscar agua y que sin medir las consecuencias se puede haber contagiado, después puede buscar un plato de comida al comedor y puede haber pasado por ese lado el contagio. Lo mismo pasó con muchas compañeras que están con positivos y están en el hospital, que también son de otros comedores, ¿no? La verdad que eso también, digamos, es parte, digamos, de la responsabilidad del gobierno nacional, de poder haber asistido a todos los comedores merenderos con la higiene, digamos, con los elementos de prevención, ¿no? Y cosas que nosotros tuvimos que organizarlo para poder ir a pedir esas cosas, ¿no? Y que llegaron, sí, tardíamente.
Bueno, Héctor, ojalá que se arregle, no sé qué decirte, porque la verdad que la pena de estas dos muertes de gente que en medio de la falta de muchas cosas trataba de conseguir cosas para sus pares, que la peleaba todos los días, terminan perdiendo la vida justamente por algo que estaban combatiendo, genera mucho dolor, digamos. Cuando uno habla de muertes, lo hablaba recién, justamente lo charlaba antes de charlar con vos, cuando uno habla de muertes en una pandemia, que habla de muertes así en general, casi como una estadística, uno no, por ahí no piensa en el momento. A mí me suele pasar que sí, yo tengo una deformación porque yo no soy periodista político, digamos, no. Entonces hay algunas cosas que me impresionan más que la diaria de un periodista político, que es el hecho de que atrás de los 300 y pico de muertos que lleva la Argentina por la pandemia, que en términos de lo que ha sucedido en otros países, la verdad que es un número corto, poco. La realidad es que atrás de cada uno de ellos hay una familia, hay un hijo, hay un amigo, hay una madre, un padre. Y acá hay mucha gente que, no sé si decirlo así, pero dependía mucho de la ayuda que podía darle, por ejemplo, Ramona Medina. O El Oso, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, vos los conocías a los dos. Tengo la idea de que se te fueron dos amigos. Y la verdad es que lo siento mucho. Y te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos en un momento así. Seguimos en contacto.
No, gracias a vos, chavos, siempre te miro, así que nada, un abrazo grande y nada, únicamente decir que vamos a seguir trabajando, solidarizándonos del barrio para que no siga creciendo el contagio y que no haya más muertes en los barrios populares, ¿no?
Ojalá. Gracias. Este es un lugar en donde vas a tener siempre se va a escuchar tu voz. Te mando un abrazo grande. Dale.
Igualmente, chao.
Héctor Huanco es delegado del barrio 31 del Comité de Crisis.